Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a continuar meditando la pasión de Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos del 31 al 35. Jesús predice las negaciones de Pedro. Entonces les dijo Jesús: todos vosotros os escandalizaréis esta noche por mi causa, pues está escrito: herirá al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le respondió: aunque todos se escandalicen por tu causa, yo nunca me escandalizaré. Jesús le replicó: en verdad te digo que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Pedro contestó: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. En la última meditación, veíamos que de acuerdo al Evangelio de San Mateo, terminada la cena, fueron hacia el Monte de los Olivos. San Marcos, San Mateo, pone que cantaron el himno al llegar al Monte de los Olivos. San Juan y San Lucas al final de la cena. Realmente no hay ninguna contradicción porque se pudo bien cantar al mismo tiempo después de la cena y también al llegar al Monte de los Olivos, que un padre de la iglesia bellamente le dice el Monte de la Misericordia, en donde se ve claramente la miseria del ser humano y Dios que después nos rescata. Pero después de cantar jubilosamente salmos, himnos a Dios, Jesús, que tiene una omnisciencia, que como Dios todo lo ve y todo lo sabe, como si lanzara un balde de agua fría sobre los apóstoles: todos vosotros os escandalizaréis esta noche por mi causa. Y al mismo tiempo pone como referencia la Escritura. De por sí estaban tristes porque sabían que había un traidor. Y ahora esta noticia, en este contexto, en donde van a entrar a un ambiente en que es la hora de las tinieblas, es difícil, es fuerte, porque realmente no quieren todavía aceptar a un Mesías como Jesús lo va a proclamar. No quieren que reine desde la cruz. Ellos quisieran que todo saliera humanamente bien, porque así es nuestro pensar. También nosotros muchas veces no entendemos que Dios lo permite, que permite un mal para un bien mayor. Y cuántos católicos dicen: pero pues yo no veo el bien mayor, lo quisiera ver, lo quisiera conocer. Es que ahí nos falta mucha fe. ¿Cuántos siglos ahí? Los primeros cristianos fueron terriblemente martirizados por los romanos. Alguien humanamente diría: yo no veo el bien mayor. Pues el bien mayor está en el cielo, muchas veces, y la mayoría de las veces. Pensamos que el reino y la plena y total felicidad va a ser aquí abajo en la tierra. Y tratamos de adaptar el Evangelio realmente a nuestras pretensiones humanas. Seré feliz cuando esta situación humana se arregle. Seré feliz cuando ya tenga una seguridad económica. Seré feliz cuando esta persona ya no esté cerca de mí porque es una cruz su manera de ser. Y siempre estamos pensando a lo humano. Y no nos damos cuenta que también vamos pasando por este mundo como un servicio militar, espiritual, sobre todo. Estamos en una guerra, estamos en una lucha contra principados, contra potestades, contra demonios que andan en los aires, nos dice San Pablo. Y Jesús en su pasión nos enseña cómo vencer con esa oración profunda, con el perdón, con la caridad, con la oblación. En fin, nuestro Señor lo que le predice a los apóstoles, la tradición de la iglesia nos dice que aquí Pedro comete un error muy grande, un pecado de presunción. ¿Por qué? Porque se está en este momento comparando con todos los apóstoles. Y dice, aunque todos, refiriéndose a ellos, te lleguen a negar, yo nunca lo haré. En el fondo, porque soy mejor que ellos, en el fondo, porque te amo más, en el fondo, porque soy más leal a ti. Después entendemos por qué en el Evangelio de San Juan, la primera pregunta que Jesús le hace a Pedro es, Pedro, ¿me amas más que ellos? Entendiéndolo así, entendemos cómo nuestro Señor lo va llevando a dar respuestas humildes, de no estarse comparando con los demás. Y si alguna vez, queridos hermanos, cometemos ese error de estarnos comparando con los demás, por amor a Dios, con la luz de la fe, nos tenemos que poner como esclavos de los demás. Siempre tenemos que pensar que los demás son mejores que nosotros. Esas sabias palabras de Elías, yo no soy mejor que mis padres. El Evangelio, soy un siervo inútil que hago solamente lo que debo de hacer. ¿Se fijan lo que yo acabo de hacer? Si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, ¿cuánto más ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros? Somos siervos, somos esclavos de nuestros hermanos. Un esclavo no se está comparando con el dueño a quien sirve. Humildemente se siente inferior, se considera inferior. Claro, eso no significa que se va a vivir con una especie como de trauma psicológico, de pensar que eres inferior pero al mismo tiempo no actúas con libertad, con dignidad, es decir, complejos, ¿sí? La humildad no te tiene que llenar de complejos. Al contrario, la humildad te llena de libertad. Porque sabes que el que es superior a todos es Dios. Y estás viendo a Dios en tu hermano. Y la humildad ve las cosas en verdad. ¿Sí? Se reconoce a sí mismo como un gran pecador, como nada. Y quiere ser un servidor de los demás. Pero sin complejos, con una autoestima equilibrada, autoestima en Dios, con seguridad en sí mismo porque Dios se lo da, etc. En fin, vemos que Pedro comete este error tan fuerte, tan grande, y Jesús, pues no solamente ya le dice, te vas a escandalizar, me vas a negar tres veces. Ahí demostrando Jesús que es Dios, le reafirma algo todavía más fuerte, ¿hasta dónde vas a caer? Y bueno, pues Pedro seguía, que no lo haría, jurando, moriré contigo. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Los padres de la iglesia dicen que el que cayó más profundo fue el que insistió más, San Pedro, en decir que no lo haría, y se comparó con los demás. Un error muy pequeño que pudiéramos decir, pero vean todo lo que puede repercutir un acto de compararnos soberbiamente con los demás. Hay algo muy bello aquí, dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Es decir, ese ir delante de vosotros es la imagen del buen pastor. Y en este mismo evangelio, el ángel va a decir lo mismo. Va delante de ustedes a Galilea. La importancia. E incluso aquí está diciendo antes, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El pastor volverá a resucitar para guiarnos, porque ahí en Galilea volverán a ser confirmados en la fe. Confirmados en la fe ante Jesús resucitado. Galilea fue como ese gran seminario para los apóstoles, ese gran lugar en la naturaleza, en el lago, en las montañas, donde fueron formados. Como decir, los voy a volver a llevar a esa intimidad donde aprendimos tantas cosas. Después de esta impresión tan impactante que vivieron, necesito llevármelos allá para que sanen, entiendan, recuerdan y puedan ser testigos de mi resurrección. Entonces, con esta pequeña reflexión, nos quedamos realmente primero con la determinación de Jesús. Él se puede haber escondido en cualquier lugar, pero por nuestro amor, por nuestra salvación, por el gran amor que le tiene a su Padre, impulsado por el Espíritu Santo, va al huerto de Getsemaní y sabe todo lo que va a suceder. Luego ya analizaremos qué se vive ahí, que nosotros lo sabemos, pero que los padres de la Iglesia también nos den luz para ver qué tenemos que meditar. Que María Santísima nos ayude a enfrentar con suma humildad todas las malas predicciones, todas las profecías, también hay que verlas con humildad. Si las profecías dicen que muchos van a ofender a Dios, no vayamos a decir, Virgen de Fátima, yo te lo prometo, yo no lo voy a hacer, aunque todos te abandonen, aunque todos ofendan a Dios, yo voy a ser el remanente, voy a ser siempre fiel. Cuidado. Nunca te sientas mejor que los que no son del remanente. Nunca te sientas más por sentir tú que estás en la verdad. Con profunda humildad se va siguiendo la verdadera fe, pidiendo perdón y misericordia por todos aquellos que quedan atrapados en las tinieblas y obstinadamente no quieren salir de ahí. No debemos tampoco, Dios no quiere, que faltemos a la caridad, que seamos groseros con los enemigos de Dios, sino todo lo contrario. Ahí podríamos estar también en ese círculo de los traidores, en ese círculo de los que viven en tinieblas. Nada decir aunque todos, Señor, ten piedad de mí y ten piedad de todos nosotros para que todos nos podamos salvar. Que María Santísima nos dé esos sentimientos de nobleza, de humildad, de generosidad, de misericordia, de comprensión, porque queremos que todos, junto con Dios, realmente se arrepienten y lleguen al conocimiento de la verdad y que todos se puedan salvar. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido. Arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.